es la primera vez que en el programa hablamos de la violencia en el deporte, como cuando la pequeña Zaira Moro, de 14 años, tuvo que dejar de arbitrar en categoría alevín porque un animal, un espectador, le gritaba que se dedicara a la prostitución. Os sigo haciendo memoria el caso de ese árbitro de un partido de cadetes, Melo, a quien un aficionado le estampó una silla y encima le dio una patada en sálvase a la parte. El chaval permaneció ingresado 5 días. O ese otro encuentro entre juveniles de tercera división en Andalucía, en el que la árbitro de 18 años tuvo que escuchar barbaridades como: me está mirando y se ríe, pues ahora te voy a matar. Evidentemente esto no es deporte. Tal y como dicen nuestros siguientes invitados, los autores del libro Prohibido gritar, el valor del deporte en la educación. Lo edita Turpial. Los autores son Mayra Cabrini, socióloga, y Juan José Mateo, colega periodista. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Mayra, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, Juan José, tú eras periodista deportivo hasta antes de ayer, ¿no, macho? Hacías tenis.
Bueno, llevamos ya casi un año en pues la información política, sí.
Antes de ayer, y ahora te dedicas a cubrir Ciudadanos.
Pues estamos con la información de Ciudadanos y en un mundo casi tan apasionante como el del deporte, porque está la cosa en máxima tensión.
¿Cómo se ve que acabas de llegar, amigo? Pero bueno, ¿trabajas en El País? ¿Me equivoco?
Correcto.
Vale, pues nada, bienvenido, Juan José. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos todos de acuerdo. Mayra, el deporte es otra cosa. Es tan absolutamente clave. Porque hablamos del deporte escolar como la gimnasia, lo que hacíamos a lo mejor los de mi generación. Vamos a clase de gimnasia, pero el deporte es tan fundamental en la educación y en la forma de ser de un niño o de una chavalita.
Hombre, sí lo es, y yo creo que estos 10 protagonistas lo demuestran, ¿no? Ellos lo dicen, que más allá del deporte de élite, que ellos conocen muy bien, el deporte de base es una cosa esencial. Lo dice Nina Zhivanskaya, que es nadadora, una de las protagonistas, y dices que al final el deporte te ayuda luego a controlar los nervios, a trabajar bien en los exámenes, a hacer amigos, a tener más empatía. Son cosas tan básicas que te aporta una cosa que al final disfrutan también.
El libro no solo es un ensayo vuestro, de Mayra Carvini, socióloga, o de Juan José Mateo, desde el punto de vista del periodista deportivo. Es una serie de conversaciones con un montón de gente que sabe de deporte todo y más. Por ejemplo, Vicente del Bosque, Almudena Cid, Enjamed, Pepo Hernández, Joan Lino Martínez, Toni Nadal, Edurne Pasaban, Carlos Sainz, Teresa Zabel, Nina Zhivanskaya. Hay un montón de valores. Juan José, ¿cada uno ha cogido el foco o el tema que ha querido, o los habéis seleccionado y luego los habéis distribuido entre los especialistas?
Bueno, lo que intentamos hacer fue básicamente disfrutar de tener la oportunidad de hablar con ellos 10 y tener una conversación muy abierta en el que los dos temas principales fueran la educación de los niños a través del deporte y la carrera deportiva de cada uno de ellos. Así que intentamos que fuera una cosa muy fluida, y la verdad es que nos dieron muchas sorpresas con sus respuestas, ¿no? Hay que decir que nosotros solo somos un altavoz de estas 10 personas, que son los que saben de valores en el deporte y de educación, y que lo único que hemos intentado es ayudarles a transmitir pues esos conocimientos y sobre todo las anécdotas de su carrera, ¿no? Que creo que es también muy divertido leer a través de las páginas de este libro pues lo que les ha ido pasando, y que ellos, algunos se reían recordándolo y otros pues hasta lloraban.
Pues que uno ve el currículum de todos estos, vamos, ahí campeones del mundo, campeones olímpicos, entrenadores de campeones del mundo, entrenadores de campeones olímpicos, hay gimnastas, regatistas, tenistas, conductores, futbolistas. Madre mía, la verdad es que es impresionante.
Hemos sido muy egoístas, Ángel. No,
¿en qué sentido?
Hemos tenido la suerte de contar con los 10 personajes con los que soñábamos y de haber hecho una lista.
Y no os han puesto ni un pero.
Ni un pero. Y claro, hicimos una lista diciendo, bueno, ¿a quién nos gustaría conocer? ¿Quién creemos que puede explicar mejor este tema de qué le puede aportar el deporte a un niño?
¿Sabes cuál es el denominador común de toda esta gente de esta lista? Que son gente de primera.
Estamos de acuerdo, nosotros no podemos más que estar de acuerdo con eso.
Claro que sí.
Y por eso pensamos que el deporte es tan popular en España, y que al final esas 10 personas, además de ser tan conocidos, tan célebres, tienen un poco una responsabilidad también, ¿no? Ellos han demostrado que el deporte para ellos es un valor tremendo, y ahora dan un poco ellos también de lo suyo para compartir esa visión.
Desde, no sé cómo se puede diferenciar, yo tengo 3 hijos de muchas edades y uno de ellos ha jugado baloncesto extraordinariamente bien. Mide casi 2 metros, el tío desde pequeñito, el estudiante, larga tradición, etcétera, etcétera. Pero yo me sentía especialmente mal muchísimos fines de semana de partidos por culpa de los padres. O sea, el ejemplo que estamos dando, por supuesto generalizo, faltaría más, la inmensa mayoría serán gente normal. El ejemplo que estamos dando, antes se decía que en campo de fútbol es mentira, y en campo de baloncesto y dentro de muchas especialidades también, es nefasto. Somos mucho peores los padres que los niños, socióloga.
Pues sí, yo creo que Pepo Hernández, uno de los 10, estaría de acuerdo contigo, que también tiene hijos y también insiste en
y
que
también
jueguen.
Viene del estudiante.
Sí, precisamente. Y insiste en que sus hijas jueguen al baloncesto porque sabe que es imprescindible, pero también comenta que hay algunos padres que son tóxicos, sí. Y ha tenido que echar en entrenamientos a algunos padres porque no aportan nada, ¿no? El padre que en cuanto sale el hijo del partido que pregunta que cuántos goles ha marcado o lo que sea, pues eso no es positivo.
¿Y hasta qué punto, Mayra, se puede diferenciar la sana competencia y la superación con el exceso de competitividad que puede ser completamente perjudicial en un chaval? Porque yo veo niños americanos, coño, a mí me da que se pasan, ¿eh?
Sí, pues una cosa que dice Nina, que ya la mencioné, pues
Nina Sivanskaya,
que al final nacemos un poco con ese espíritu de competidor, ¿no? Que el niño ya quiere ganar de por sí y no hace falta alimentarle esa sensación, ¿no? No, a través del deporte no es lo que queremos que ganen, sino que aprendan en el camino.
Juan José Mateo está en el Congreso, ahora se dedica a la información política en El País, está en la cabina de COPE. Cierra la puerta porque vamos a hablar de los colegas y de la profesión, Juan José. ¿Hasta qué punto los periodistas, que los generalistas, por supuesto, pero los periodistas deportivos más, contribuimos a no crear precisamente buen rollo en el mundo del deporte, Juan José?
Bueno, está claro que los periodistas tienen una responsabilidad,
¿verdad?,
en el mensaje que lanzan, pero otra de las lecciones que dejan los personajes del libro es que, además de lo externo, hay que mirar siempre a uno mismo, ¿no? La responsabilidad individual del padre hacia el hijo, sabiendo que el protagonista siempre tiene que ser el niño y no tiene por qué ser el padre, esos padres que tú mencionabas que gritan, y del niño simplemente consigo mismo, ¿no? De intentar exprimir al máximo la experiencia que le proporciona el deporte y las enseñanzas del entrenador. Entonces, ¿que hay una responsabilidad en cómo se transmite el mensaje? Por supuesto, que no es el factor fundamental en los problemas que se producen por el deporte, creo que no. Al final esto es una herramienta y depende de cómo se emplee, ¿verdad? Si te ponen en la cabina de un avión, no hay garantía de que despegue, pero de lo que estamos seguros es de que el avión vuela. Lo que hace falta es que lo pilote alguien que sepa. Pues esto es lo mismo que pasa con el deporte, ¿no? Es una herramienta que necesita un experto a los mandos.
La socióloga Mayra Cabrini y el colega, el periodista Juan José Mateo, nos están presentando Prohibido gritar, el valor del deporte en la educación. Es un libro de Edita Turpial. Y recopiláis a un montón de gente, como he comentado. Sobre el compromiso, escribe Del Bosque. Sobre la diferencia, Almudena Cid. Sobre la educación, Carlos Sainz. Sobre la corrección, Tony Nadal. Caramba, le va a querer para el pelo. Sobre la disciplina, Nina Sivanskaya. Pero de todos los personajes, yo tengo la suerte de conocer a unos cuantos de estos, ¿eh? Pero hay uno que estuvo sentado aquí, donde estás sentada tú, Mayra, con el que lo flipé. Me pareció un tío de una categoría, de una fuerza y que contagiaba caña de la buena, es Enjamet.
Antes preguntaba por qué la vida es tan injusta, por qué tengo que ser yo ciego, por qué Dios me ha castigado con esto, por qué yo me tengo que quedar aquí atrapado en esto. Y las preguntas empezaron a ser, muy bien, ya eres ciego, no, nada va a cambiar, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ir a más? ¿Cómo puedo lograr más? ¿Cómo puedo mejorarme a mí mismo? Y entonces cuando me preguntó un niño 2 años después de los Juegos de Pekín, que yo venía pensando, soy un deportista de la leche, un niño me preguntó si cambiaría esas medallas por volver a ver. Yo le dije que no. Bueno, me sorprendí diciéndole que no.
Qué fuerte, ¿eh?
Brutal.
O sea, Enjamet, nos estuvo hablando aquí del éxito está en la mente, el Iron Mind. La verdad es que es un personaje, o sea, de esos que te... O sea, tú puedes entrevistar, como me pasó el lunes, al presidente del gobierno, o mil veces a no sé cuántos políticos, o recorrerte el mundo entero. Hay personajes que no te los esperas, que te marcan. Y de toda esta lista estoy convencido que Enjamet os ha marcado, Mayra.
Hombre, sin duda. La verdad que esa fuerza que dices lo transmite enseguida en cuanto le conoces.
Es contagioso el tío, ¿eh?
Contagioso. Y sí, lo que dice él siempre, que gane la ceguera, es que esa energía positiva no la encuentras muchas veces, ¿no? Y de hecho, el deporte en sí es lo que yo creo le ha dado esa posibilidad de ser así, ¿no? Es un vehículo que para él le ha abierto mil puertas que se cerraron cuando perdió la vista a los 8 años. Y eso es algo que se repite también con otros personajes. Edurne pasaba en Es Otra, que a través del alpinismo ha sacado encontrado una fuerza que igual no tiene en el resto, en otra parte de su vida, ¿no?
¿Quién os ha sorprendido, aparte de Enjamet, Juan José?
Pues la verdad es que es difícil elegir, ¿no? Nos gusta mucho el caso de Carlos Sainz porque es el que mejor ejemplifica viviéndolo en carnes propias.
Imagino que es el padre.
Claro, Carlos Sainz, padre, que ha conseguido...
Sí, porque el chaval, tela, ¿eh? Apunta maneras el tío, ¿eh?
Por eso te lo digo. Fíjate que ha conseguido primero ejemplificar estos valores del deporte a través de su propia carrera y luego inculcárselos a su hijo, que ha llegado a ser un súper piloto de la Fórmula 1, que está compitiendo con los mejores del mundo y que tiene unas manos privilegiadas.
Y es un chavalín, además.
Y sí, es talento puro, ¿no? Por eso ha llegado tan alto. Y una de las lecciones que dejaba Carlos y que a mí me sorprendió mucho fue... la de la insistencia en la educación, en no dejar los estudios. ¿Por qué me sorprendió? Hombre, porque uno tiende a pensar que si tú ya eres deportista profesional, como es el caso de Carlos Sainz padre, vas a estar muy abierto a que tu hijo también lo intente y además si encima es en la misma disciplina probablemente seas capaz de ayudarle a abrir puertas. Y no, Carlos Sainz era lo contrario. No es que le pusiera barreras, pero siempre sí le marcó un límite. Hay que aprobar, hay que formarse, esto va muy rápido, todo el mundo cree que va a llegar, pero lo importante es la persona, no el deportista. Y hay que estar preparado para todo.
Mayra, un asunto que seguro que sale en el libro, en todos ellos, es el fracaso. Perder. En los deportes se gana o se pierde. ¿Qué educa más? ¿Saber ganar o saber perder? Hablamos de niños, ¿eh?
Sí, sí, pues yo creo que ahí hay un acuerdo casi con todos que perdiendo se aprende muchísimo más. Se aprende a recuperarse, se aprende a...
Humildad,
sin ninguna duda. Pero estoy de acuerdo que también ganar ayuda, ¿no? A veces hay esos partidos de lo que se habla mucho de la humillación, suele ser en infantiles, en el que pierden 20-0 en un partido de fútbol. Pues
es
mira,
que en infantiles la diferencia de un año y medio en la categoría es criminal.
Sí, y igual perder así sí. no ganas tanto, ¿no? No aprendes tanto. Entonces hay un término medio que es bueno... que es bueno insistir en ello, ¿no?
En cambio, el que va ganando de goleada puede aprender una de las cosas que enseña Del Bosque, ¿no? Que es la empatía, el saber que hay un momento en el que hay que dejar de abusar y que lo importante no es el marcador, sino aprender, y que hay que ponerse en el lugar del otro, pensar en el sufrimiento del otro y que tu placer, tu éxito, tu gran victoria también se transforma en dolor, ¿no? Del rival y en sufrimiento.
Prohibido gritar. El valor del deporte en la educación, así se titula. Por cierto, Juan José Mateo, periodista del País que cubre Ciudadanos. ¿Qué tal está sentando en Ciudadanos esto de hoy de Pedro Sánchez con lo de que puede ser vicepresidente Pablo Iglesias? ¿Tú qué crees?
Pues habrá que preguntárselo a ellos.
Ya, pero eres tú el que estás aquí, macho. No me respondas a la gallega.
Tengo al lado a Ricardo, que estoy convencido de que lo sabe mucho.
Ricardo, mira el tío cómo tira balones fuera, ¿eh? Ricardo, nuestro colega de COPE de Informativos, que cubre Ciudadanos. Y aquí van de coleguitas y se pasan la pelota a Juan José y Richie.
Para que veas que entre los periodistas también puede haber empatía.
Faltaría
y competir
más.
Con buen rollo.
Faltaría más, claro que sí. Mayra Cabrini, Juan José Mateo firman prohibido gritar el valor del deporte en la educación. Lo subrayamos, lo edita Turpial. Gracias, amigos.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.